Hoy es un día clave para el carnaval uruguayo, cuando a las 20 horas se inicie la primera jornada de una nueva edición de las llamadas, que ahora es tan importante que lleva dos días. Esta fiesta tradicional es una fiesta organizada por el municipio desde el año 1956. Es decir, que tiene muchos años y realmente cada año va mejorando sus condiciones y la forma en que se presentan las comparsas. Por las calles Carlos Gardel y Lleida Flores, desde Michelini hasta Minas. La apertura simbólica estará a cargo de la comparsa de Mundo Afro. Después vienen los carros de las reinas y del Museo del Carnaval. Desfilará la primera sociedad de negros y lugolos en concurso, las Panteras de Benguela, que está fijada como salida para la hora 21. Bueno, 19 agrupaciones van a participar hoy, mañana serán otras tantas, y en definitiva, gran expectativa por cómo lucirá. El que no tiene el mejor lucimiento en cuanto a su aspecto es Fernando Tetes, cuyos ojos prácticamente no los veo, a pesar de que lo tengo a muy corta distancia, porque esto de ser periodista de varios deportes, de entre ellos el tenis, y además salir en carnaval y hacer tablados, yo no sé cómo resistís.
Realmente. Ahí la llevo. La llevo bastante bien. Bueno, muy bien. Me pierdo, este es el segundo desfile de llamadas que voy a poder parcialmente por estar saliendo en carnaval, pero está buenísimo. Lo que estamos escuchando son toques repicados de Ancina, de un disco que se llama Musique du Monde, que tiene un espacio dedicado al candombe. Vos hablabas de las llamadas, dedicada ya desde hace un tiempito a estar desarrollándose durante dos días por Isla de Flores.
Porque eran agotadoras, terminabas de madrugada.
Y porque ¿no? además se abrió la puerta para que pudiera haber clasificación para las llamadas y pudieran participar. Digamos, había tanta demanda de gente para participar que hubo que extenderlo a dos días y de esa forma darle la posibilidad a más comparsas. Hoy van a estar desfilando comparsas, digamos... Cuando uno dice menores no es despectivamente, quiero decir con menos conocimiento o menos conocidas o que no han participado, premios. Sí, o que no han participado del concurso. Recordamos que en estas llamadas están aquellas que también participan del concurso oficial de agrupaciones, que están más cerca de Expo, y el resto que está en AUDECA, que es la Asociación Uruguaya de Candombe, que en su momento generó algún conflicto en el sentido de, bueno, derechos de transmisión y demás. AUDECA firmó con la Intendencia Municipal de Montevideo, y cuando hablo de AUDECA estoy hablando del 80%, 85% de las comparsas que van a estar desfilando hoy.
Pero yo pensé que se mezclaban, no sabía que se distribuían con categorías de la primera a la segunda.
No, en realidad no,
era el resultado de una especie de sorteo.
No, en realidad no es que haya primeras y segundas, pero sí coincide con que, por ejemplo, mañana está el Umbé, Sarabanda, Tronar de Tambores, Yamboqueña, 4080.
Claro, pero ¿por qué coincidió entonces el
primer? No, por la programación. Pero, por ejemplo, hace dos años sí fueron alternadas, habían, sí, en los dos. Pasa que las de Daekpu, las de Daekpu, que son estas que mencioné, que son las que además participan del concurso, tienen la intención de estar todas juntas en un mismo día. Esto significa que, por ejemplo, mañana están la mayoría de las conocidas, Mi Morena, por ejemplo, además de otras como, por ejemplo, Zumbaet, que es de las tradicionales, La Figari, La Gozadera, La Jacinta, La Fuerza, Senegal, que también están en el concurso. Para hoy quedan las comparsas, si querés el desarrollo, si esto fuera fútbol, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, decías Las Panteras de Benguela, Sinfonía de Ancina, La Dominó, La Llama Sigue Encendida, que es la continuación de la nueva generación de Llamarada Colonial, que ambas en Ceribó, La Zabala, la de Villa Española, la Melaza, la comparsa de mujeres, Macalé, Serenata Africana, que Serenata Africana está también en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas y es la vieja comparsa de José de Lima, histórica, La Clínica, Suajiri, Tucurucumbá, Los Chinchín, La Que Toca, Tanucuara, La 14, Sony Danza. Después hay tres comparsas invitadas. Para hablar, simplemente para explicar cómo es esta historia y de qué se trata esto de AUDECA y de AECU, le preguntamos a Edgardo Barreiro, que es presidente de AUDECA, bueno, detalles de lo que presentaron hace apenas un par de días en una conferencia de prensa, porque explica exactamente de qué se trata AUDECA y qué están haciendo las comparsas y cuál es la relación que tienen con la Intendencia.
El convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo, donde AUDECA le cede los derechos a la Intendencia sobre las imágenes de las llamadas. Bien, eso como primera parte. Dentro del convenio, el convenio es muy amplio, ¿no? Digo, se hace un convenio que también le deja a AUDECA, a la asociación, la Intendencia le va a ceder como dato para una casa para la institución durante 30 años. Digo, eso son parte. Y la parte importante que sale por Canal 5, que eso es un convenio que también a la institución le interesaba mucho, para que llegara a todos los rincones del país, ¿verdad?
Ahí está Edgardo Barreiro contándonos parte de los detalles de esta conferencia de prensa. Un par de datos interesantes. AUDECA va a tener su casa dentro de este convenio con la Intendencia. Y lo otro, estamos acostumbrados a verlo, a ver las llamadas por uno de los canales privados y por BTV. Esta vez también se suma Canal 5 como una de las prioridades que se puso UDECA para que llegara a todo el país, lo cual me parece está buenísimo. Porque no hay mayor llegada que la de Canal
la red,
5.
Claro.
Y además UDECA, también Edgardo Barreiro contó algunos de los detalles desde UDECA de las llamadas. ¿Qué es lo que ellos proponen y cuál es un poco el funcionamiento? Me parece que hay un dato interesante ahí, y es que él lo va a decir ahora, que va a estar vallada todo el recorrido de las llamadas, lo cual me parece interesantísimo. Después hay que ver quién pasa por arriba y por abajo de la valla, pero en principio me parece que está buenísimo.
La asociación nuclea a todas las comparsas, ¿ah?, que no intervienen dentro de lo que es el carnaval, o sea, dentro de lo que son los espectáculos de carnaval de teatro de verano. O sea, no pertenece a lo que vendría a ser la asociación de carnavales de AEPUC. Funciona con una directiva y, bueno, primeramente la lucha es preservar todo lo relacionado con el candombe. Promover todas las actividades de candombe, o sea, la enseñanza y la transmisión del candombe, ¿tá?, para todos, ¿tá?, dentro de un ámbito de cuidar las raíces fundamentales. Hemos estado pidiendo y esperemos que funcione, y es que la intendencia va a vallar todo el largo del recorrido de la llamada, ¿tá?, para evitar el público en la calle, ¿no? Digo, porque últimamente hemos estado desfilando un poco apretados, ¿no?, con mucho público en la calle. Entonces, digo, se ha negociado durante el año el vallado general de todas las llamadas. Ya está casi todo vendido. Al día de hoy, hasta ayer, quedaba muy poco, y creo que ya eran palcos nomás los que estaban quedando. Mirá, el día jueves, ¿tá?, empieza a la 20:30 con los carros de las reinas, ¿tá?, y todo lo que va adelante, el mundo afro y todo, y a la hora 21 ya estaría largando la primera comparsa, ¿tá?, cerrando tipo 0:30, 1 de la mañana, terminando el desfile. Y el día viernes, bien lo mismo, comenzaría con una parte invitada, carro de reinas, tipo 20:30, la primera hora, la 21 hora, ya estaría comenzando el desfile, y por el horario que estaba saliendo ahora al mediodía, creo que estaría terminando 1:30 de la mañana. Creo que el nivel de las comparsas hoy en día son muy parejos, creo que tú lo podrás ver, digo, en cada llamada, ¿no? Va creciendo de forma impresionante, ¿tá? Y lo mismo que las cuerdas de tambores son muy, muy, muy parejas y lo reflejan en los puntajes. Digo, hay algunas diferencias de repente en las visiones globales, pero te digo que expectativas son todas las comparsas que se presentan a la llamada, ¿no? Viernes a la noche empezaría el escrutinio, terminado la llamada, se reuniría el jurado y estaría saliendo el escrutinio, no sé, tipo a las 3:30 de la mañana.
Y además de la llamada, sigue el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas.
Si cambiamos radicalmente.
Estamos escuchando, ahora después vamos a decir quiénes son los que participan hoy del concurso, pero me pareció interesante traer dos o tres testimonios de cuestiones que sucedieron esta semana. Por ejemplo, estuvo Cero Bola en el Teatro de Verano. Murga eminentemente femenina, murga de todas mujeres.
Que no es la única.
Que no es la única, pero es la única que tiene todas mujeres. Porque
la bolilla que faltaba.
Tiene la batería con hombres. La Cero Bola son todas mujeres. Dentro de Cero Bola hay por lo menos tres nombres que sobresalen, que son Jimenita Márquez, premio Florencio, escritora de carnaval durante mucho tiempo, salió en La Gran Muñeca, Lea Benzazón y Beatriz Fernández, que forman parte del cuarteto Bocar la Otra. En el caso de Lea Benzazón, por ejemplo, es una murga tan cooperativa que sortearon y quedó fuera Lea. Y vos decís, yo tenía esa charla con la gente de Cero Bola, digo, está buenísimo, es súper justo, pero justo Lea, ¿no?, que canta tan bien, quedó abajo, bueno, va a subir en la próxima. Pero sí estaba Beatriz Fernández, que ha trabajado antes en carnaval, pero que nunca había subido al carnaval, y que con ella tiramos dos o tres ideas acerca de
esto.
Cuando
decís subir al carnaval, quiere decir que están en espectáculo sobre el escenario.
Subir a un escenario, el Teatro de Verano o a los tablados, ¿no? En este caso, ella está haciendo
todos.
Lea
no está en esas condiciones.
Lea está en esas condiciones, pero ellos tienen un componente de más, tienen un suplente. Sortearon a ver cuál se quedaba abajo, y la que quedó abajo en el sorteo fue Lea Benzazón. Para la próxima rueda en el Teatro de Verano subirá ella y quedará abajo alguna otra persona dentro de la murga. Con Beatriz Fernández hablamos de su trabajo antes de Cero Bola en carnaval, para ir poniéndonos en contexto.
En realidad había trabajado con Murga Joven años, y luego con El Queso 3 años en la parte vocal y en micros y en la parte de sonido, pero bueno, nunca nunca había cantado yo como murguista, ¿no? Entonces, no sé, fue como unas ganas de sacarte, ¿viste? Esas materias pendientes que te quedan. Con la otra cantamos muchas veces, con el Pitu. El teatro lo tengo, o sea, de subir al teatro, pero no desde este lugar, y para mí fue divino, fue un disfrute.
Eso que estamos escuchando es La Bajada de Cero Bola. Entonces, hablábamos con Beatriz Fernández y también hablábamos acerca de la diferencia de cantar en un cuarteto, por ejemplo, y cantar en una cuerda, que, como ella dice, no es solamente la multiplicación de las voces.
Me adapté a lo que era, y bueno, nada, aprendiendo, porque aprender a cantar en una cuerda, que en realidad siempre canto sola en mi cuerda, ¿no? Con el cuarteto somos una cada una haciendo una cosa diferente, y mucho más lindo, ¿no? Mucho más lindo porque te apoyás siempre con otras compañeras. De todas formas, en lo personal sigo en esa búsqueda, ¿no? Es verdad que es un registro distinto, es verdad que la gente no está acostumbrada a escuchar mujeres cantando murga, lo acepto, pero bueno, justamente para mí es esa búsqueda, ¿no? De mujeres haciendo cosas, que también fue en su momento el cuarteto cuando empezamos, luego fue la invitada también haciendo una banda de mujeres, y bueno, hoy por hoy creo que hay muchas más mujeres haciendo cosas, buscando perfiles diferentes, ¿no?
Esa voz que pasó haciendo así era Fernando Palío, ex director de La Mojigata, con la cual trabajó Beatriz Fernández, un poco metiéndose ahí en el medio de la charla, ¿no? Por último, con Beatriz Fernández hablamos de algo que es casi obvio, pero que había que preguntarlo, y es que para ella, que trabaja en tanta cuestión de género, salir en una murga como Cero Bola también es una cuestión militante de género.
Mi parte sí es militante, porque bueno, yo trabajo, a su vez soy psicóloga y trabajo hace años la temática de género, de igualdad, la temática de violencia. Hoy por hoy estoy trabajando en una cárcel, bueno, trabajé 5 años en la cárcel de Maldonado, en Las Rosas, con mujeres, y ahora estoy trabajando en el penal de libertad con varones. Pero para, de mi parte sí, es un tema que me atraviesa, el tema de la igualdad de posibilidades y de derechos.
Este tema de género, yo creo que ya se había dado un gran paso desde el momento que toda murga joven ha incorporado voces femeninas.
Claro, sí.
Y realmente a mí me sigue resultando la fórmula perfecta. Es decir, claro, me parece, como en casi todos los casos, me parece que es precisamente de esa mezcla donde surgen los resultados mejores. Porque cuando solo son voces femeninas, confieso que me pasa que como que le falta la fuerza rea, la fuerza arrabalera, algo que tiene el
la garganta con arena.
Exacto, que tiene la murga, que le falta cuando son coros demasiado afinados hacia lo femenino.
Sí, es muy interesante porque es una linda discusión, pero además me parece que en un carnaval muy homofóbico históricamente está muy bueno que cada vez más haya más que cada vez haya más participación femenina, ¿no?
Por supuesto,
carnaval, hay conjuntos de carnaval que te dicen nunca va a salir una mujer.
Bueno, por supuesto, es un disparate.
Y es histórico y bueno, y ha sido históricamente así, entonces la apertura es buenísima.
Y otro tanto sucede con La Llamada, cuando apareció La Melaza, pero
claro,
es diferente, porque ahí el sonar del tambor, cualquiera sea el género, puede tener su propio estilo. A mí me gustó muchísimo el año pasado La Melaza.
Estamos escuchando la presentación de Los Curtidores de Hongo, la murga más antigua en el carnaval en actividad, no es la más antigua de la historia, pero sí la más antigua en actividad. Cumplió 100 años el 12 de enero y esta semana fue al Teatro de Verano a participar por primera vez en el concurso de este año 2012. Y ahí hay un tipo que es un amor, una dulzura, a pesar de que cuando se para frente al micrófono lo hace temblar, que es el Chato Ambrosio, que había hecho la promesa de que para los 100 años iba a volver a Los Curtidores de Hongo, y él estuvo en muchos lugares y no sabía que iba a pasar este año, y él nos cuenta cómo todo cuadró para que pudiera cumplir su promesa de salir en Curtidores de Hongo.
Sí, mira, esto ya estaba planificado con Daniel hace unos cuantos años atrás. Él me había hablado para que yo volviera para los 100 años y yo le había dicho que sí, que iba a hacer todo lo posible, que era difícil porque vos sabés que nosotros con un grupo de amigos sacábamos el Tuleque, pero iba a hacer todo lo posible para estar. Se dio el año pasado porque la murga no salió y bueno, se me hizo más fácil, ¿no? Ya entrar en el grupo donde vos sabés que es una murga que no cambia mucho el plantel. Y ya a los muchachos ya los conocía casi todos, entonces se me hizo mucho más fácil, ¿no? Y yo realmente este año quería estar acá.
Bueno, Chato Ambrosio decía, es de esas personas que salen a cantar como solista, por ejemplo en la despedida, Y tienen su momento. La gente está esperando cuando sale el solista, cuando sale Chato Ambrosio, Canario Villalba, Marquito, el Zurdo Besio. Bueno, hay un momento que es propio de ellos. Y ese es un momento muy particular para los solistas de carnaval.
Algún compañero tuyo en algún momento me preguntó qué sentía cuando hacía parar el teatro o lo hacía callar, y yo le decía que era que soy totalmente inconsciente. No puedo ser consciente de tremenda cosa, porque capaz que me doy media vuelta y me voy. ¿Me entendés? Si me pongo a pensar, me doy media vuelta y me voy.
La noche te abrazó, besó tu frente y te llevó a su lecho. Y hoy veo en mi copa tu brazo partido, detrás del olvido.
Esta es la canción final de Los Curtidores, cantada por el Chato Ambrosio, dando a entender esa otra historia que tiene que ver con el cantante más que con el cantor de despedidas. Una canción que está dedicada a los murguistas y que tiene una historia muy particular, que está bueno que el propio Chato Ambrosio la cuente, porque tiene una cuestión familiar y tiene una cuestión también de sensibilidad hacia los colegas.
Esa fue una canción, una idea que tenía Martín y me la propuso, y le dije que sí, que estaba dispuesto a hacerla, que en 26 años, 26 carnavales, nunca había hecho un tema entero, si bien había hecho muchos solos y algunas veces personajes. No es lo mismo estar solito ahí con una guitarra, y yo le pedí que tuviera la batería, porque para mí la batería es muy importante, porque está mi hijo, ¿no? Entonces yo dije, hace un tema donde participe la batería, y hizo esta hermosura de tema, ¿no? Porque es una hermosura. Y al principio no estaba escrito para el murguista, estaba escrito para una persona. Y después, bueno, vinieron los cambios y la idea fue de Tiburón Martínez, que dijo, esto si le cantás al murguista mata. Y bueno, se hizo al final cantándole al murguista.
Bueno, y por último, y en esto también quiero ser como muy representativo de todos los que son tercias de carnaval. Un lugar en la murga que de a poco va desapareciendo, que cada vez hay menos, pero los que son muy fuertes. Uno es el Chato Ambrosio, en Momolandia, donde yo estoy, está Marquitos, el Zurdo Besio en alguna otra murga, como decía hoy. Hay una delicada línea, que muchas veces lo hablamos con los que son tercia, entre gritar y cantar fuerte. Algunos dicen, los que cantan en la tercia son unos gritones. Y a veces hay una reivindicación de ellos de que en realidad son cantantes que hacen estas cosas como hace el Chato Ambrosio.
Sí, sí, entonces, tienen alto el tono.
Claro, entonces justamente hablábamos de eso, ¿no? De esa diferencia entre de estar en el límite entre el grito y el canto muy fuerte. ¿Y cómo emociona eso?
Sí, hay un filo muy finito entre gritar y cantar fuerte. A veces no se logra, a veces se puede cantar fuerte y a veces se grita, porque vos has salido en carnaval y en las murgas sabés que los tonos se van para arriba, más acá en el teatro. Y a veces terminás gritando, pero son circunstancias. Digo, uno tiene la posibilidad de cantar abajo, otro tiene la posibilidad de cantar arriba. Y es lindo tener una canción, es lo que yo te decía. Nunca había tenido la posibilidad de tantos minutos solo, y yo lo disfruté muchísimo. Más allá de que al principio no, como se fue cortada la canción. Entonces estaba muy preocupado en cantar lo que es, no cantar lo que no tenía que cantar. Entonces cuando pasé eso fue como un alivio, ¿viste? Y después a partir de la mitad de la canción yo la empecé a disfrutar. No sé si se notó, pero yo al menos lo disfruté.
De Juan Glorieto Bustamante y Romualdo, Chinchulín, Manrique, Oscar, el domador.
Lo malo no es el caballo, aunque te quiera tirar. Lo malo es lo duro el piso cuando vos te ves lo malo.
Bueno, ahí hay una de las tantas intervenciones de Sociedad Anónima. Hoy vuelve Sociedad Anónima al Teatro de Verano. En dos jornadas que tuvieron murgas del interior, conjuntos del interior, ayer estuvo La Clave cerrando. Hoy va Sociedad Anónima, en una etapa que abre Escándalo, con K, revista de Canela, que debuta en el carnaval. Canela, además de sacar Tronar de Tambores, que fue ya al Teatro de Verano, saca Escándalo. Además va a estar Sociedad Anónima, va a estar La Margarita, La Murga Enamorada, y va a estar A Contramano, ganadora de dos de los últimos tres carnavales. Recordamos que el anterior lo ganó la Catarina. Respecto a quien preguntaba, ¿por qué no ponemos algo de la Catarina? Porque pusimos Abundante y la Catarina todavía no fue el Teatro de Verano, así que...
Tendrá su momento.
Sí, lo tuvo en su momento en el comienzo de todas estas columnas, cuando habló Yamandú, cuando habló también el Coco Rivero, pero ahora como que le dimos un poco de descanso, abrimos el juego y cuando vuelva la Catarina seguramente podemos hablar un poco más con los protagonistas y escuchar un poquito de lo que canta la Catarina en este año.
Yo voy a terminar con dando información sobre las llamadas, o recalcando sí, que va a ser televisada por Canal 5, BTV y Canal 4, que va a haber un gran dispositivo de seguridad, más allá del vallado que nos contaban, que seguramente va a facilitar las cosas. Y desde las 7 de hoy hasta el final, en la madrugada del viernes al sábado, no se puede estacionar por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores, desde Gutiérrez Ruiz hasta Frugoni.
Sí, te lo saca un helicóptero el auto, si lo dejas ahí. Bueno, gracias, la próxima Fernando. Semana casi que vamos a estar en el filo. Si no llueve ningún día, estaremos arrancando la segunda rueda de carnaval. Así que ahí podemos tener algunos balances y algunos pedacitos de lo que ha sido la primera rueda.
Un poco más descansado tú.
Bueno, más o menos, ¿eh?